Muy bien, estamos a través de ESPN Deportes en Cronómetro. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la renovación del Piojo Famoso por 4 años. Vamos a hablar del Barcelona que le ganó a Leganés 2-0, caminando tranquilamente, sin ningún problema. Hablaremos también de otras cosas importantes del fútbol internacional y, por supuesto, de la difícil problemática que tiene Faitelson de hacer el once ideal de México. Faitelson, ¿cómo
bien,
estás?
Bien, un saludo con mucho gusto. El Barcelona ganó, le ganó al Leganés. El equipo de Javier Aguirre es último en la tabla, último de los últimos en la tabla del fútbol español. Y el Barça, un Barça económico, vamos a llamarlo así, ganó con una genialidad también de Lionel Messi, que consiguió un penalti. Y por cierto, se colocó a un gol de los 700 en su carrera y a un gol, José Ramón, de los... Es decir, si yo te preguntaría en este momento quién es la máxima figura en la historia del Club Barcelona, ¿tú me responderías Barcelona, sin duda alguna?
Sí, claro, Lionel Messi y después la Ladislao Cubana.
De acuerdo, de acuerdo. Y por ahí aparece Johan Cruyff, también por supuesto, Pep Guardiola.
Un poquito atrás, yo como jugador, como técnico, indudablemente Guardiola y Johan Cruyff.
Johan Cruyff. Bueno, damas y caballeros, pero como bienvenidos al Cronómetro. Aquí estamos, ya lo decía José Ramón, tenemos temas muy interesantes del fútbol mexicano, del fútbol internacional. Hablaremos de la Bundesliga, donde el Bayern Múnich, en la nueva normalidad, sigue normal. Volvió a ganar la Liga Alemana por 8ª ocasión consecutiva y 30ª en su carrera. Vaya que ha monopolizado el fútbol alemán el Bayern Múnich. Estamos listos entonces, comenzamos con el primer tema en la mesa, que se refiere a el tema del Chucky Lozano. Ayer se informaba, bueno, esta mañana en Italia se informaba de que el entrenador del Nápoles, Gennaro Gattuso, ha echado o echó del entrenamiento a Irving el Chucky Lozano. Te pregunto, José Ramón, ¿esto qué confirma? Mientras vemos las palabras de Gattuso, dice, quien no tiene ganas, quien no está lúcido de la cabeza, que se quede en el vestuario. No dejo que arruinen un entrenamiento. ¿Qué te parece, José Ramón?
Lo que hizo Gattuso sobre Chucky Lozano, ¿sí? Puede ser culpa de Gattuso, sí, o culpa de Lozano, según se vean las reglas del juego de fútbol en Italia. Aparentemente Gattuso le ha pedido a Chucky Lozano que juegue de tal forma, Chucky no ha podido encajar en ese sistema de Gattuso, de ir y volver, y el día de ayer, por lo visto, o el lunes muy temprano, en el entrenamiento, Chucky Lozano no se entrenó al máximo, y Gattuso, que ya lo tiene en la mira, le dijo, vete a descansar, aquí no se viene a corretear un poquito, vete a descansar, estás cansado, vete a descansar. Sí. Y bueno, Chucky Lozano se fue a descansar, y eso le da a Gattuso las posibilidades de decir, si va a continuar, Gattuso está en la final de Copa, va a jugar frente a la Juventus, está tratando de meterse a partidos de la Euro, o de la Eurocopa, no, de la Champions o de la
Europa League,
UEFA, uh-huh. Y también, por supuesto, está peleando posibilidades en la Liga Italiana. Gattuso es un técnico muy serio, como fue de futbolista, muy rudo, muy duro, muy disciplinado, y se ve que el Chucky Lozano no encaja en sus planes.
No, de acuerdo, y los números son fríos. El Chucky Lozano ha jugado 23 partidos, ha metido únicamente 3 goles. Y uno, si uno trata de recordar algún momento realmente impactante de Lozano desde que llegó a Italia con el Nápoles, no lo hay. Y yo quiero desprenderme de esa actitud un tanto, no sé si maternalista o paternalista, que tenemos con el futbolista mexicano cuando las cosas no le empiezan a ir bien en sus clubes europeos, y enseguida buscamos un culpable, y el culpable es el entrenador, en este caso Gattuso, como lo dices tú, José Ramón. Me queda claro que al Chucky Lozano hay que tener autocrítica. Al Chucky Lozano le costó muchísimo trabajo el cambio de nivel del fútbol holandés al fútbol italiano. Es otra liga, otro juego, otra marcación, otra intensidad, y Lozano no ha funcionado con el Nápoles. Hay que decir las cosas como son, porque si nos las pasamos buscando pretextos, José Ramón, pues no vamos a terminar nunca.
Para mí el culpable de todo es el Chucky Lozano, es el jugador. Y además es la contratación más cara en la historia de la del Napoli. Por lo tanto, de él se esperaba mucho. Que se fue Ancelotti, bueno, el técnico se va. Si te trajo, se va. No te puedes ir detrás de él. Y viene otro técnico. Llegó un técnico italiano de corte duro, difícil, que venía de entrenar al Milán, donde no le había ido muy bien, y Gattuso dijo, con el Napoli, me la juego y me la juego.
No, de acuerdo.
Tan es así que está en octavos de final de Champions, va a jugar la final de Copa,
sí, está metiéndose
o tratando de meterse a puestos europeos. Bueno, Gattuso ha hecho su trabajo, el que no ha hecho su trabajo es el Chucky Lozano.
No, lo ha hecho su trabajo y lo ha hecho con la aportación de otros jugadores importantes, ya platicaremos un poquito más adelante de las posibilidades que tiene el Nápoles de enfrentar el domingo, es el partido, ¿no? De enfrentar, o cuando juegan mañana, no, mañana, perdón. Juegan mañana, ¿no? La final de la Copa de Italia. Mañana es la final de la Copa de Italia.
Mañana juega Nápoles, Juventus.
De acuerdo. Y ya veremos las posibilidades, analizaremos las posibilidades que tiene Nápoles de hacerle un buen partido a la Juventus. José Ramón, ¿no había mejor apuesta a largo plazo que el Piojo Herrera para el América? Le han dado un contrato histórico. Yo no recuerdo ni a Roca, ni a Vieira, ni al... ¿A quién más? A Cárdenas. ¿Qué otro entrenador del América así famoso, importante, de aquella década de los 80, 90?
Nacho Trelles fue técnico. Nacho Trelles fue técnico del América.
El Zurdo López también, por supuesto. No recuerdo un técnico con un contrato tan largo como el que logró Herrera este lunes. Además, en plena pandemia. Hay que tomarlo en cuenta.
Bueno, la pandemia no tiene nada que ver.
No, sí tiene que ver, José Ramón, porque las empresas dicen, a ver, un contrato a 4 años, bueno, es mucho dinero, te voy a dar un contrato
ver,
a un año.
Habrá que ver, Faitelson, bueno, habrá que ver.
Solamente a ti, al Piojo, les dan contratos de 5 o 6 años en esta época, José Ramón. A los demás no.
Faitelson, no te puedes quejar, ganas en dólares. Por favor, hombre, no te puedes quejar. Qué horror. Bueno, yo no sé si el América decidió contratar al Piojo y cerrarlo por 4 años para evitarse el problema de estar cada año viendo a ver qué técnico llega al América y que trate de formar un buen equipo de fútbol ganador en el América. ¿Qué es ganador? Que no baje del primer lugar, por lo tanto el Piojo la tiene difícil, no es tan fácil. Tiene que buscar siempre estar en primero, porque le van a pedir campeonatos. Puede que a lo mejor no gane algunos campeonatos, puede ser que gane otros, pero el Piojo Herrera es un técnico que está hecho para el América está hecho para él. Ahora, no sé si el América buscó algún otro técnico extranjero o nacional para contratarlo por 2-3 años y después ver dónde andaba el Piojo. El Piojo tuvo la oportunidad de negociar con el América 4 años o irse a Europa.
Yo creo, José Ramón, que para mí esta contratación de 4 años, y tú lo hablabas anoche en Fútbol Picante, es una contratación institucional. Es decir, la mejor multipropiedad del fútbol mexicano la tienen el América y la selección mexicana. Dependen del mismo grupo, dependen del mismo dueño, tienen el mismo control.
A ver, explícame lo de la multipropiedad de la selección y el América.
Bueno, te lo estoy...
¿Dependen del mismo dueño?
Explicando. La selección mexicana es el hermano mayor del América o el hermano mellizo del América, el mellizo del América. Entonces...
Es más importante la selección nacional mexicana para el
pues
mexicano que el
no
América.
Lo sé, José Ramón.
El América está compuesto de extranjeros.
Sí,
la base
de acuerdo,
son extranjeros.
Pero bueno,
la selección nacional son mexicanos todos.
Y mucha gente va a decir, bueno, están hablando. A ver, recuerden que en el 2013, cuando flaqueó el proceso para ir al Mundial de Brasil 2014, apareció Herrera,
se fue a Nueva
y apareció
Zelanda,
el América.
Faitelson. En Nueva Zelanda no había fútbol, pero si tú fuiste, qué terco eres. Había rugby, pero fútbol no había.
Está
había
bien, pero como tú quieras, José Ramón, pero el Piojo sacó las castañas del fuego, sacó las papas calientes. Piojo y la sacó el América. Tenemos que decirlo así.
Fue Televisa el que dijo que vaya al América para que salve al fútbol mexicano. Que es gran tragedia.
Está bien. Ahora, yo creo que el Piojo sabe muy bien que del América él está a un solo paso de la selección. Y también lo saben los dueños de la selección y los dueños del América, que en dado momento, José Ramón, si llega a tambalearse la era del Gerardo el Tata Martino en un proceso muy importante, porque acuérdense que todas las baterías del fútbol mexicano, todos los negocios, están enfocados al 2026, al Mundial que se hará en casa. Ese Mundial es importantísimo, entonces si el Tata Martino tiene algún tipo de bajón con la selección mexicana de fútbol, enseguida puede emerger la figura del Piojo, que quiere volver a ese puesto.
Aunque el Tata Martino tenga un bajón, que lo va a tener, por supuesto, porque el Tata Martino no va a ser campeón en Qatar, campeón del mundo, va a tener un papel aceptable, porque es un buen técnico de fútbol, con mucha experiencia.
Bueno, pero a ver, José Ramón, ¿no te imaginas a México en Qatar de pronto acercándose a semifinales? Sería maravilloso, ¿no?
No, Faitelson, no digas tonterías, porque después la gente se lo cree. Después la gente se lo cree.
¿Pero por qué sí?
Y dice, es que lo dijeron en cronómetro, lo dijeron, no, México hará un papel normal en Qatar, normal, en un país exótico, difícil, complicado, donde van a dominar, para variar, los europeos o Brasil y Argentina, cualquiera
bueno,
de ellos.
A ver, José Ramón, cambiamos el tema. No va a dominar. Leganés ha perdido hoy con el Barcelona 2-0. Ofreció una primera parte bastante interesante, competitiva. Por ahí este jugador Guerrero, el centro delantero, tuvo un par de opciones muy, muy claras cuando el Barcelona realmente no aparecía en el campo de juego, ni tampoco aparecía Messi. Después apareció, por supuesto, Ansu Fati, que marcó el primer gol. Pero te pregunto, ¿al Vasco se le va el Leganés a segunda división?
Al Vasco se le va el Leganés a segunda división. Además fue expulsado y se nota ya desesperación en el Vasco. Hoy el Barcelona, sin jugar un gran partido, no apretó. El Barcelona había ganado 4-0 en Mallorca, 2-0 Leganés. Ha metido 6 goles en 2 partidos. El regreso de la pandemia, no ha recibido gol en contra. Es lo que quiere el Barcelona, ir poco a poco. Hoy hizo cualquier cantidad de cambios. En el segundo tiempo metió los 5 cambios el Barcelona. Y aún tranquilamente pudo haber hecho un tercero que metió este chico Griezmann, pero le marcaron fuera de lugar por una uña. Pero el Barcelona era muy superior al Leganés, ganaba en el momento que apretara.
Sí, de acuerdo. Ahora, realmente lo de hoy estaba presupuestado, es decir, hoy tenía que perder el Leganés en el campo del Barcelona. Lo que realmente le duele al equipo de Javier Aguirre es lo que pasó el sábado en su estadio, cuando pierde con el Valladolid por 2-1. Ahí sí que es un golpe bastante, bastante duro, ¿no?
Esa derrota marca a Leganés, porque el Español empata el día de hoy y se le escapa. Sí, sí, el Español empató en Getafe.
Ahora quedan, José Ramón, quedan 9 partidos por delante, todavía 9 fechas por delante. Son 27 puntos. Queda espacio todavía.
Sí, pero las situaciones se van acabando. Yo sé que ustedes quieren que Javier Aguirre sea
que queremos.
Y que gane los 9 partidos y que pelee la Champions. No puede ser.
No, de acuerdo. Y mira qué le falta todavía a Aguirre. Le falta un partido contra el Español, que va a ser fundamental, pero se va a jugar en Barcelona ese partido, es decir, una visita peligrosa. Le falta enfrentar al Sevilla en casa, le falta visitar San Mamés contra el Athletic Bilbao, y le falta cerrar, le falta jugar contra el Valencia en casa, un calendario muy duro, y le falta la última fecha del torneo, la juega en su estadio contra el Real Madrid. Un calendario bien difícil para Javier Aguirre. Pero también él sabía dónde se metía, José Ramón. Él sabía dónde se metía. Ahora, le vendieron a un par de jugadores importantes por ahí. Entre ellos uno...
Han vendido. Sí. El Leganés, desde que empezó la temporada, eran los equipos favoritos para pelear el descenso.
El último que le vendieron era... Regresamos a cronómetro, y como la FIFA pues ha aumentado la posibilidad de hacer cambios en el fútbol, vamos a hacer un cambio para refrescar el medio campo. Sale José Ramón Fernández y entra Mauricio Pedrosa. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, David, saludos, un gusto estar contigo. Eventualmente llegaremos a los cambios como en la NBA, ¿no? Que entras y sales, descansas un ratito. Creo que es una dinámica que también queda en cronómetro, pero un gusto estar con ustedes.
De acuerdo. Bueno, te pregunto, el Tecatito como lateral en el Tri, ¿es cordura o locura? Hoy, por cierto, el Porto empató a 0 con el Aves, sí, Fútbol Club, y bueno, se mantiene en la cima, pero va a depender de lo que haga el Benfica. A ver, Mauricio, ¿lo ves con cordura o locura?
No, David, es una cordura. Es más, es casi una necesidad. Si hay una posición en que, incluso desde la época del profesor, y mira que el profesor odiaba jugar con laterales, convocaba a centrales para jugar como laterales, pero eso también creo que tuvo el efecto de que no hubo laterales que se pudieran desarrollar. ¿Quiénes son los laterales hoy de la selección mexicana de fútbol? Y además la ventaja, sí, de Tecatito es que puede jugar indistintamente por derecha o por izquierda, y no nada más eso. Si pones a Tecatito de lateral, entonces tienes la posibilidad de a los costados tener, imagínate una alineación de México en la que tengas por el mismo costado al Tecatito Corona, y yo sé que, sí, está jugando mucho con el Napoli, pero al Chucky Lozano. ¿A poco no volvería eso al fútbol mexicano, pero un poco más atractivo?
Pero ¿no era esa, en un momento dado, la ilusión o la idea que también tenía Juan Carlos Osorio de jugar bien abierto en un momento dado con Tecatito por un extremo y por el otro lado Irving Lozano? Son dos futbolistas diferentes que tienen desborde, que tienen velocidad. Hoy está mejor el Tecatito que Irving Lozano, pero obviamente sí, el fútbol mexicano espera que Lozano pueda recuperarse. Ahora, Mauricio, la forma de jugar tan ortodoxa que tiene el Tata Martino de jugar con 4-3-3, ¿tú crees que le va al Tecatito jugar como un lateral? Yo creo que en el esquema de el
es Tata que David, no le va. Es que tampoco, a ver, ¿a quién vamos a poner de laterales entonces? ¿Quiénes son los laterales titulares hoy de la selección mexicana de fútbol? Por el lado izquierdo podemos pensar que incluso Gallardo es el titular, pero la realidad es que Gallardo nominalmente es un volante habilitado como lateral. En el caso del Tecatito vendría siendo una situación muy similar. Yo creo que es más una necesidad, al no haber laterales consolidados, el poner a alguien que está jugando además regularmente en esa posición.
De acuerdo.
Te tiene un cambio de juego, nos quedamos en Europa, pero para hablar del octavo título consecutivo del Bayern Múnich en Alemania. Y eso, David, que pasaron por un cambio de técnico a media temporada, se fue Kovac, y al momento de entrar Hansi Flick retoma ese poderío del Bayern. Pero ¿esto termina siendo una liga aburrida o tenemos que apreciar grandeza como lo que nos ha regalado el Bayern en las últimas 8 temporadas?
No, creo que el Bayern Múnich es uno de los equipos de mayor constancia y de triunfo en el mundo. Eso está claro, yo lo coloco en el top 5, en el top 4, en el top 3 de los mejores equipos de los últimos años. Tiene que estar ahí junto con el Madrid, junto con el Barcelona, junto con algunos de los clubes ingleses, la Juventus, ante la debacle un poco de los equipos de Milán en los últimos tiempos. Pero yo creo, Mauricio, que el Bayern Múnich tiene otro tipo de competencia más allá de Alemania, sí, más allá de la Pokal, más allá de la Bundesliga, donde tiene metido en la cabeza ganar la Champions.
Yo estoy de acuerdo, y sigue siendo una agenda pendiente, y por ejemplo, la gran crítica a Guardiola en su etapa por el Bayern no es lo que hizo o no hizo en Bundesliga, es que no pudo ganar la Champions con un equipo, por cierto, muy competitivo. Pero sí creo que también nos debemos de detener un segundo para poner en contexto el resto de la Bundesliga. Una cosa es que sea entretenida o no entretenida, pero cuando hay tanta diferencia entre ricos y pobres, pues estas son las cosas que pasan, David. El poder económico de una institución como el Bayern termina imponiéndose y vuelve a la liga predecible, hoy le ganó, y puede decir que está aburrida.
Hoy le ganó al Werder Bremen, que es un equipo de mucha tradición en Alemania, que está peleando en zona de descenso, si no me equivoco.
Está peleando
descenso. Está por perder la categoría.
Exactamente.
Lo cual es realmente alarmante, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. El Bayern ha establecido una hegemonía, 30 títulos históricos, pero su verdadera competencia está en Europa.
Eso sí.
Ahí es donde tiene que mostrar el equipo bávaro de qué está hecho.
Y está más vivo que nunca. Vámonos a una pausa aquí en Cronómetro. Cuando regresemos, mañana hay título en Italia, la final de la Copa Italia, y la platicamos aquí de regreso.
¿Y jugará el Chucky? No.
No creo. A ver si a la banca.
En la recta final de Cronómetro, mañana se reanuda la Liga Premier de Inglaterra con dos partidos, Aston Villa contra Sheffield United y el Manchester City recibiendo al Arsenal, en lo que luce como el gran partido de este reinicio del fútbol inglés. Pero antes, me estoy adelantando, te pregunto, Mauricio, ¿quién se corona en la Copa Italia? ¿Napoli o Juve?
La Juve, más allá de que Gennaro Gattuso medio ha enderezado el barco y solamente tiene una derrota en los últimos 10 partidos, es mucho más equipo la Juventus, ya se sacó el óxido de no haberse puesto en una competencia real en 3 meses y creo que además cada vez que hay un futbolista como Cristiano Ronaldo en la cancha disputando un trofeo a un solo partido, ese equipo tiene que ser el favorito. Siento que el Napoli ha jugado mejor, pero todavía no al nivel, David, como para pensar que le pueda ganar un título a la Juve mañana.
Sí, además, nadie ha tomado en cuenta esto, obviamente ha habido muchos distractores en medio de la pandemia, pero mañana, Mauricio, podría ser la última copa que recoja el gran capitán Gianluigi Buffon, ¿no?
Puede ser. Bueno, Buffon, a reserva de que falte el Scudetto, ¿no? Que está todavía peleado, sí, por sí, cierto, sí, sí, con la Lazio.
Pero Buffon creo que nada más está jugando nada más la Copa o está jugando el Scudetto.
Está jugando la Copa. Él está jugando la Copa, seguramente jugará mañana. Pero tienes razón, es Bueno, sí. Aparte con Buffon no se sabe, ¿eh? Porque ya había dicho que se iba a ir y no se ha ido y él está a gusto jugando todavía al fútbol.
Ahora, está claro que este equipo tiene futbolistas de gran valía. Para mí es realmente un equipo fundamental para el concierto europeo. Está perdiendo con el Olympique de Lyon 1-0 en los octavos, pero debe jugar en Turín aparentemente la vuelta. Vamos a ver cuándo se define esto. Y está Cristiano. La Juve para mí
sí, señor.
Se impone en la Copa de Italia.
Es el diferenciador cuando hay un partido de este tipo. Y ya decías el regreso de la Premier League. Hay muchas cosas que todavía están por resolverse. Los 30 años de Liverpool sin un título de liga. Si Chelsea o United van a alcanzar un puesto para UEFA Champions League. Pero mañana Arsenal y el City es el partido atractivo. A ver, David, tu predicción para ese partido. ¿Y qué te interesa ver del regreso de la Premier League?
Bueno, Mauricio, los detractores del fútbol de Inglaterra...
¿Como tú? ¿Uno de ellos? ¿Como tú?
No, de ninguna manera. Para mí el Liverpool ha hecho una temporada bestial, bestial, sí. Auténtica. Ha ganado 27 de 29 partidos. Eso
ha perdido un partido nada más.
Sí, bueno, de acuerdo. Y por más que haya quedado eliminado antes de la pandemia a manos del Atlético de Madrid... cuando intentaba defender el título de la Champions, creo que es un gran atractivo. Ahora, hay otro tipo de interés también por esta liga. Manchester United es quinto, está en Europa League, pero a 3 puntos del Chelsea. Están un poco más abajo el modesto Wolverhampton de Raúl Jiménez. Sí. Está el Sheffield United, que también aspiran a algo todavía. Creo que hay mucho interés. Para mí es una liga muy atractiva. Espectacular.
Y el que está clasificado ahorita en Champions es Leicester. ¿Te acuerdas que Leicester sorprendió al mundo ganando una Premier hace 4 años, si no me equivoco? Hoy está de regreso en puestos europeos. Para el descenso hay todavía 6 equipos.
O sea, ¿queda, Mauricio, un solo lugar para ti para Champions en
Inglaterra? A mí me parece que hay un solo lugar, porque Leicester, hay que ver cómo le afectó a Leicester el parón, porque estos equipos son de ritmo, son de un ritmo que les lleva a jugar.
Va a ser una batalla fuerte entre el Chelsea y el Manchester United para ver quién se queda con ese lugar. Ya nos vemos, Mauricio. Un abrazo.
Saludos a todos.